De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
¡Ay, nuestro año chino, que comienza este fin de semana! Del sábado al domingo pasaremos al año de la serpiente y nosotros, que estamos aquí desde Hoy en Madrid, dando pues algunos rasgos de personalidad de alguno de esos horóscopos, signos que tenemos aquí a continuación. Ya sabéis que el horóscopo chino va con los años de nacimiento, y que estamos, bueno, pues con la ayuda de los que hacemos este programa, desvelando algunos de los añitos que corresponderían. Juanjo Ceballos, me chivo que era el dragón. Un dragón, nada más y nada menos. Y los dragones son aquellos que han nacido en el año 16, en el 28, en el 40, en el 52, en el 64, en el 76, en el 88 y en el 2000. Los dragones, Juanjo, simbolizáis la sabiduría, el entendimiento más profundo, el corazón más elevado y la virtud más incorruptible.
¡Toma ya!
Ahí es nada, Clara Esteban, ahí es nada, Sergio Martín Romo. Muy buenas, pero sabemos
Hola,
más.
Hola, muy buenas.
Es que me he dado cuenta que a ti todavía no te había saludado.
Con dos tigres, ¿eh?
Ya lo soy tigre.
Sí, sé que eres tigre, sí, sé que eres tigre. Pero yo soy búfalo y gracias a mí, Carmen va a ser feliz.
Ya, lo decía
el horóscopo chino, así que vosotros seréis dos, pero tengo ahí al lado a una compañera que me va
Hacemos
a estar
manada
defendiendo
nosotros.
También. Sí, sí, claro. Pero estamos con el dragón. El dragón es honesto, el dragón presenta un gran coraje en su vida y el dragón, pues, tiene una gran estrategia. Y disfruta de una excelente salud.
No le hinches más el ego a Juanjo Ceballos, porque es que va a salir flotando.
Es que está ahí todos los días enfrente de mí, o le digo cosas bonitas,
también
o,
es verdad.
O luego me baja la
también
ruleta
es verdad.
Y no llegamos a
¿Tiene
buen
el poder?
Puerto.
¿Sí?
Tiene el poder, en el fondo sí. A ver, cositas malas que podamos encontrar. Es que los signos del horóscopo chino, no te creas tú, que dicen muchas maldades, ¿eh? Son
Hay
cosas
que pensar en positivo y lo sabe muy bien.
Sí, nos lo decía nuestro invitado de primera hora, ¿no? Que lo que hay que
Pero
hacer
encontrado
es dejar
algo
atrás
que no es muy
lo
bueno.
Malo.
Claro.
En ocasiones los dragones se preocupan obsesivamente por cosas que son nimias, que no entendemos por qué os obsesionáis tanto.
Asiente,
¿cuántas
Juanjo
vueltas le damos
Juanjo
a la
Ceballos
cabeza?
Bueno, pues así son los dragones.
Está muy bien, ¿eh?
A mí me gusta, sí. No está mal. Con el dragón, los de Hoy en Madrid, llegamos al ecuador del programa.
Carnaval, carnaval.
Pero nos quedan más signos, ¿eh? Nos queda todavía medio programa por delante para seguir avanzando, para seguir hablando de esos signos del horóscopo. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid. A partir de este momento, en este programa, en este ecuador que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas, porque, Sergio, tenemos ahí un...
Mira, hablando, te lo voy a poner muy fácil. Hablando del tigre, que somos tigres, vamos a comparar cómo hace el salto del tigre, ¿vale? Un personaje que ha encandilado a todas las mujeres o las ha puesto tiernas, por no decir otra cosa más fuerte a esta hora de la mañana.
Tiernas.
Que se llama el señor Grey, ¿no? El de las sombras de Grey.
Sí,
bueno,
sí.
Pues el salto del tigre lo debe hacer fenomenal, porque las tiene a todas a sus pies y ha sabido encontrar ese punto con una letra del abecedario. Uh-huh. Perfecto. Pero... ¿Cómo hará el salto del tigre Gregorio?
¿Gregorio? Yo me lo imagino así desde fuera, Clara, yo no lo sé tú, pero yo me lo imagino con el típico slip este blanco.
Ay, qué horror, pero bueno...
Bráguete incluido.
Bueno, ya has dicho que tiene poco pelo, ya sí. Es un dato.
Sí.
¿Eh? Es un dato. Pero bueno, hay hombres muy atractivos...
Que son calvos,
sí, muchísimos, vamos.
Cierto es.
Para que os hagáis una idea,
a ver.
¿Vale? Grey, por lo menos, si todos lo hemos visto, hayamos leído las novelas o no, en las librerías, las portadas del libro, aparece una corbata en una de ellas,
uh-huh,
¿no?
En la primera
entrega, ¿no? Una corbata, así que nos sugiere,
como sugerente, pues, como ay, qué
elegante.
Elegante de un ejecutivo, bueno,
romacizorro
de esto, ¿no? Uh-huh. Pues Gregorio, en la portada de su libro, pues la tiene con un manchurrón. Es decir, con menos glamour.
Ha perdido, sí, ha perdido un poquito de encanto. Ha perdido un poquito de encanto.
Grey tiene una gran cocina. Gregorio, cuando cocina, lo deja todo hecho un desastre. Todo
Gregorio
sucio.
Gregorio me suena más que Grey.
¿Tenemos Grey... un Gregorio en nuestra vida?
No lo sé.
Quizá, bueno,
pero la
no
gran
sé.
Pregunta, ¿quién preferís en vuestra vida? ¿A un Grey o a un Gregorio?
¿Tenemos que contestar ahora?
No, es para que cada uno lo piense.
Vale.
Grey en casa llega, toca el piano.
¡Ay, qué bonito momento!
Gregorio llega a casa, se quita los zapatos y pone la tele a un volumen pues muy alto.
Y encima serán los deportes.
Bueno.
¡Ay, Dios santo!
Gregorio llega a nuestras vidas en forma de libro, igual que Grey, y hay que decir que ha sido un éxito de ventas en Italia. Ya lo llega aquí a España. Veremos si puede hacer sombra al Grey, que tanto ha sido tenido y tanta polémica también ha traído. Mm-hmm.
50 sombras de Gregorio es el libro del que vamos a hablar en tan solo un instante, en unos minutitos. Una comparativa, desde luego, diferente, distinta. ¿Con cuál nos quedaremos? No lo sé.
¿No habrá un punto intermedio, digo yo?
¿Entre Grey y Gregorio?
Sí. Seguro que sí.
Seguramente sí. Pero si nos quedáramos con el punto intermedio, perdería gracia el asunto, ¿no?
Ya.
Ahora se lo decís a vuestros maridos cuando llegáis, que os habéis quedado con el punto intermedio. Y que han perdido gracia.
Estamos dando por sentado que en casa tenemos Gregorios. Y oye, no tiene
no,
por qué.
Yo he dado por supuesto que tenéis puntos intermedios.
Vale, puntos intermedios. Piano en mi casa no hay, tengo que decirlo.
En la mía sí.
Mira, ¿tú podrías tener un Grey entonces?
No sé tampoco si quiero tener un Grey, ¿eh?
Esa es lo que
no
yo decía,
la
reflexión que yo quería lanzar, ¿no?
Hombre, yo recuerdo que Grey, cuando empezó a salir con su novia, en las primeras citas, cuando iba a su casa tenía un armario inmenso en la cual le había dejado ya ropa de diseñadores, zapatos, todos los que quieras y mucho más, que no se enfadaba porque tuvieras mucha cantidad de zapatos, botas, bailarinas, si todas son igual porque se llaman de diferente manera. Eso podría ser un punto, ¿no?
No me va a mí mucho la ropa de diseñador. No,
¿tiene
tampoco,
coches
yates
de lujo?
Tampoco. No, es que no. No
yo
me
luego,
convence a mí
eso. Yo en un ratito
le
preguntaremos, ¿no? Y si no se me olvida, lo haces tú, Belén, a la editora del libro, si ella cree, o en Italia ha ocurrido, o aquí en España va a ocurrir, que la mayoría de las mujeres, que son las que han leído Las sombras de Grey, hay hombres que también, pero bueno, la mayoría de las... Es que no quiero decirlo para que la gente se enfade, pero la mayoría es una...
Es verdad, público femenino.
Es público femenino.
¿Sí?
Muchas llevaban el libro camuflado, ¿vale? Cuando iban en el metro, lo llevaba las tapas para que la gente no supiese que estaba leyendo Las 50 sombras de Grey. ¿Ocurrirá también con Gregorio esto? ¿La gente ocultará que está leyendo Las 50 sombras de Gregorio?
Bueno, lo planteamos. A lo
hay
mejor.
Hay gente que le daba
misterio.
Pudor. Uh-huh. O hay gente que creía que era un poquito rebajar su
nivel intelectual.
Nivel intelectual también. No es por el contenido picante, erótico
cada
de la novela.
Debería...
¿sabes?
No he encontrado yo el momento de leer 50 sombras de Grey, pero es que me pica mucho la curiosidad, la verdad.
Bueno.
¿Eh?
Todo el que lo ha leído.
Sí,
dice,
la curiosidad
dice que
solamente.
Se lee en un suspiro. Hasta ya Rosella Calabro, que es la autora del libro, que es italiana.
Es admiradora de la obra.
Dice que se lo tuvo que leer para hacer una crítica.
Hombre,
literaria.
Que menos.
Y que
menos,
se lo leyó.
Nosotros
suspiro,
lo hemos leído,
¿eh?
Para hacer la entrevista ahora.
Y ella tuvo que hacer la crítica de la trilogía.
Sí.
Así que se la tuvo que leer. Y dice, eso sí, que a pesar de que luego le dio por pensar y hacer el libro, que es verdad que se lo leyó de un tirón, en un suspiro, y que
también
engancha, ¿eh?
Suspiros muchos.
Venga, voy a hacer el esfuerzo y lo voy a leer únicamente por curiosidad sociológica.
Venga,
solo por eso.
Me voy a quedar con Las 50 sombras de Gregorio, que son muy graciosas.
Venga, sí.
Y luego ya veremos si vamos a la otra parte. No solamente vamos a tener sombras de Gregorio, también vamos a tener más misterio en esta casa.
Y para un público más amplio, para un público familiar. Nos vamos a ir al Teatro San Pol, que está, como ya hemos comentado anteriormente, celebrando su 30 aniversario, ahí es nada, con la reposición de uno de los montajes, de sus montajes más emblemáticos, como es La Isla del Tesoro.
15 hombres sobre el cofre del muerto. Y una botella de ron. La
Estos son más gregorios que Grace.
Son piratas.
Ya, ya, ya.
15 claro. hombres sobre el cofre del muerto.
Bueno,
esa
hasta que llegó
canción.
Jack Sparrow, claro, y cambió todo el concepto.
Sí, sí, porque es mucho más
glamuroso.
Podía ser
el Grey
de los piratas. Claro. Es posible, sí. Inspirado, además, ese personaje que creó Johnny Depp en Keith Richards, de los Rolling Stone. Podemos preguntarle a los actores que van a acudir hoy al estudio si se han inspirado quizá también en alguna estrella del rock o en algunas...
O si son piratas más Grey o más Gregorio.
Sí, efectivamente. Hombre, yo les veo bastante rudos, poco finos.
Un
buen vestuario, pero creo que no de diseño. Y unas maneras un poco toscas. Piratas de los auténticos. Una de las novelas, o quizá no nos quedamos cortos si decimos la novela, si afirmamos, la gran novela de piratas escrita por Stevenson, La isla del tesoro, con
yo
una
diría
adaptación
más la gran novela juvenil, es decir, todo el mundo cuando está ya devorando libros, ha disfrutado con La isla del tesoro.
Sí, y además me gustaría también que animar a los padres a que vean este montaje para acercar a los chavales, que está muy bien leer Jerónimo Stilton y novela contemporánea, pero es que hay que volver a los clásicos, porque es que esta obra está tan bien construida, tiene unos personajes tan fantásticos. Sí. Ese John Silver del que... Es un pirata, es malvado, no tiene piedad, pero es que al mismo tiempo establece una amistad con Jim Hopkins maravillosa. Bueno, matices de todos los colores y una obra magistral y una adaptación magnífica de la que vamos a hablar dentro de un rato con algunos de los responsables de este,
con piratas.
Va a venir Jim Hopkins. Creo que vamos a tener a Billy Bones, este sí es un pirata, y a la directora, además del montaje,
para que los controle.
Sí.
No vaya a ser que se nos dé madre.
Que todo un clásico, el disfraz de pirata, también
sí,
en carnaval.
Sí, es verdad.
Claro.
Estilos de piratas, si queréis, o de lo que os apetezca, pero eso sí, que haya siempre buena alegría, buen rollo, diversión, que es lo que pretendemos los próximos minutos con nuestro Gregorio de toda la vida. Un libro que nació de la casualidad. Rosela Calabró tenía que hacer la crítica de la trilogía superventas mundial 50 sombras de Grey, la novela erótica que ha revolucionado el mundo entero, y lo hizo. El tiempo se la pasó en un suspiro, pero una vez terminados esos libros reflexionó sobre ellos y se dio cuenta de que Christian Grey se parecía muy poquito al Gregorio que habitualmente tenemos al lado. Así surgieron, Sergio, estas 50 sombras de Gregorio.
50 pequeños textos con los que comparar. No para decir quién es mejor y quién es peor, solo para analizar las diferencias y similitudes. Empecemos por el exterior, que es lo más fácil, lo que vemos todos a simple vista. Mr. Grey es rico, romántico, guapo, atento a los detalles, que lo daría todo por su pareja, que te colma de regalos caros, porque, recordamos, tiene mansión, yate y flota de coches de lujo.
Y Gregorio tiene moto, ronca cuando duerme a tu lado, te quita el edredón porque tira de él cuando se gira, se pasea por casa con una camiseta vieja, no recuerda ni una sola fecha especial, su sueldo le da para la hipoteca y poquito más. Está repleto de defectos, pero hemos encontrado un pero bonito. Te hace reír.
Mr. Gregory pertenece al colectivo imaginario. Es como el Yeti o el monstruo de Lago Ness. Hay quien dice haberlos visto, pero ¿de verdad nos lo creemos?
Gregorio, sin embargo, es real. De poético tiene poco, de prosaico mucho, pero es lo que tenemos. Y tal vez deberíamos empezar a acostumbrarnos, porque transformar a Gregorio en Mr. Grey, ya avanzamos que esto es imposible. Una cosa es lo que se puede hacer en los libros, otra muy distinta. Incluso tenemos a las leyes de la física que nos dicen que es imposible hacer lo que aparece en esos libros. Que mejor lo dejemos en esas hojas. Así que nos conformaremos con Gregorio. Vamos a saludar a Cristina Hernández, es la editora de estas 50 sombras de Gregorio. Cristina, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A juzgar por lo que ha sucedido en Italia con este libro, da la sensación de que va a causar revuelo. ¿Ha sido éxito de ventas allí?
Sí, sí, de hecho, sí, estaban en los puestos primeros de las listas de ventas, ha tenido muy buena prensa, bueno, ha despertado mucha simpatía. Que es lo que está pasando aquí un poco, que enseguida pues la prensa está interesada, los lectores también. Así que acabamos de reimprimir ahora mismo. O sea que, ajá, muy bien.
Está funcionando.
Hombre, hemos intentado explicar un poquito al oyente cómo podía ser ese Gregorio, pero necesitamos, Cristina, tu ayuda. Es decir, hablando de la sombra, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo es la sombra que Gregorio proyectaría, por ejemplo, en la acera cuando va caminando? Es decir, ¿le veríamos a lo mejor tripa cervecera, quizás?
Sí, yo creo que sí, un poco de tripita, ¿no? Y tampoco iría vestido impecable, no iría pisando fuerte y siendo, ¿no?, una persona muy segura de sí mismo, sino con sus flaquezas y, pero feliz, ¿eh?
Uh-huh. Oye, porque él se quiere, o sea, Gregorio se quiere a sí mismo, eso está claro.
Eso está bien, sí. Y ella también lo quiere a él, uh-huh, la mujer. O sea, el libro está hecho con cariño y con humor, ¿no? Uh-huh. Sí, sí.
Un libro que decíamos que nació así por casualidad, ¿no?
Bueno, sí, la escritora es periodista y le encargaron que hiciera que escribiera una crítica sobre 50 sombras de Grey. Entonces leyó la trilogía y, bueno, le pareció que estaba bien, ¿no?, en la medida de sus pretensiones y tal, pero dijo, jolín, esto es un poco como el cuento del príncipe, ¿no?, que nos contaban de pequeñas, que tenemos que esperar al príncipe este maravilloso y tal. Y en verdad este príncipe no existe, o sea, el hombre real es distinto y nosotras también somos distintas.
Pero es verdad que es curioso, ¿no? Quizás ese hecho, el revuelo y bueno, pues la pasión que ha despertado y el éxito tremendo que ha tenido, cuando en el fondo es volver un poco a ese rol que la mujer siempre está luchando por olvidar y por evitar, el que la mujer es frágil, que quiere que la mimen, que la consuelen, que la lleven de la mano.
Sí, bueno, claro, hay la fantasía esta, ¿no?, que parece pues es fantástica, ¿no?, que a todos los niveles pues hay una persona, ¿no?, que te satisface, ¿no?, y que encima además es riquísimo y que encima no sé qué, o sea, lo tiene como todo, ¿no? Pero lo que está bien de este libro es eso, ¿no? Pues que bueno, que el hombre que tienes a tu lado no se parece mucho al Grey, a lo mejor sí los primeros meses de la relación sí que tenía algunos parecidos, pero luego como que lo ha ido dejando y que no pasa nada y que está muy bien. Uh-huh. Y que nos hace reír, que es lo que decías tú antes, ¿no?
Importante, ¿no?
Mucho.
Mucho humor en el libro.
Muchísimo, sí, está hecho con mucho humor. Sí, sí, es muy fresco. De hecho, creo que se le ocurrió la idea y lo hizo de un tirón. Le iba saliendo un montón de anécdotas, claro, pescadas de su propio entorno, de su vida cotidiana con tu marido.
Son 50 sombras, en cada de una de ellas un hecho, desde el momento en el que se sube al ascensor, como el que nos escribimos mails, como el que llega el momento de hablar de las cosas con los amigos. Mira, en el del ascensor estoy yo pensando, Cristina, si es verdad que comparten cosas, Mr. Grey y Gregorio, es verdad que los dos son galantes, dejan pasar a la chica adelante,
sí,
y los dos, para hacer estudio anatómico, diríamos, de la parte donde la espalda pierde su bonito nombre, pero a partir de ahí...
Instintos.
Las cosas cambian y varían, ¿no? Porque uno de repente le viene la pasión dentro y el otro de repente solamente se da cuenta de que se está quedando calvo.
Así. Se mira las entradas, ¿no?, en el espejo del ascensor.
Son cosas siempre así, como muy frescas, muy cortitas, además lo decía.
Sí, muy reales, además. Muy,
eso te iba a decir yo, ¿no, Cristian? Real del día a día, ¿no? De muchas parejas y de muchos hombres.
Sí, por eso yo creo que a la gente le hace gracia porque se puede reconocer en muchas cosas. O sea, ni Grey es maravilloso al 100%, ni este hombre es un desastre. Pues tiene sus cosas, pero ya está.
Es decir, todos los hombres llevamos un Gregorio dentro y todas las mujeres tienen en casa a un hombre que tiene parte de Gregorio. Entonces yo no sé si puede ser un regalo a lo mejor divertido para el San Valentín que tenemos la semana que viene.
Sí, yo de hecho lo pensaba que era como una cosa así bastante ideal, ¿no? O sea, el hombre se lo puede regalar a la mujer y decir, oye, mira, regalo un libro de un hombre para que veas que no todos somos Grey y que no pasa nada, sí. Y, teniendo sentido del humor el mismo. Y luego también la mujer se lo puede regalar a su Gregorio, pues diciéndole, oye, Grey, que te quiero mucho y que no pasa nada, que no seas como el Grey de los libros.
¿Tú crees que ellos van a tener tanto sentido del humor?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Porque ella... Ya, claro. Que...
Tenemos más sentido del humor nosotros que vosotros.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que son más relajados. O sea, ¿no? A lo mejor a,
sí,
a lo
para
mejor
este
a
tipo de cosas,
¿no?,
que estamos hablando, sí.
Nos provocaría más inseguridad, eso. Pero a lo mejor al hombre... No.
Es verdad, Bea, me habéis convencido los dos, ¿eh? Sí, sí.
Un libro que deberían leer las lectoras y lectores a los que les ha cautivado Las sombras de Grey.
Yo creo que sí, son distintos. O sea, realmente están vinculados, ¿no? Porque es como la respuesta así con humor... Pero no está descalificando al otro. El otro es pues es un poco fantasía y es una novela y esto es pues la realidad. Sí, no, yo creo que sí, que les puede hacer gracia. Porque incluso la lectora más fiel y de la que mejor se la ha pasado con Grey sabe que eso no es el día a día.
Ya. Comentábamos, ¿no?, que aquí por lo menos en Madrid se veía mucha gente, bueno, un porcentaje de personas que leían 50 sombras de Grey en el metro, que es donde aquí la gente, tú tienes más el contacto con lo que va leyendo la gente,
sí.
Pues llevaba el libro forrado o así más disimulado, pero como libros se ven tochos, tú
claro.
Lo podías reconocer.
Y se nota mucho por las portadas.
Yo no sé si esperéis también que la gente en el metro también forre el libro y no se sepan que están leyendo a Gregorio.
Como te das cuenta enseguida que es una parodia, yo creo que la gente no le dará, ¿no? Con el manchurrón ese que lleva, claro, la corbata de la portada y tal, yo creo que ahí...
La gente reivindicará, ¿no? Mira, me tomo con humor
sí,
las cosas.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues mira, puede ser un buen regalo, el regalo perfecto para el día de San Valentín, ¿por qué no? O para que,
claro,
nos lo compremos porque queramos, es muy divertido. Es
sí, sí.
Entretenido, se lee también en un suspiro, como decía la autora cuando se leyó Las sombras de Grey, este también se lee en un suspiro,
sí.
Y con cada historia te vas a reír un poquito más.
Eso.
Buena terapia. Cristina Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Que vaya bien.
Buen
adiós.
Fin de semana.
¿En cuál te fijas, Sergio?
Yo estoy con el Kama Sutra aquí.
¿Estás con el Kama Sutra?
Sombra número 21.
Sí, sí. Hay momentos importantes.
Aunque también es divertido la sombra número... Es que no sé qué número era. La tengo por aquí. La que te manda a los peligros. La sombra número 13.
Ay,
dice: Mr. Grey involucra a su amada en situaciones extremas, saturadas de peligro y de golpes de efecto que te ponen los pelos de punta. Gregorio también. A las reuniones de la comunidad de vecinos va siempre Lola.
Exacto. ¿Dónde hay más peligro que en una reunión de vecinos? ¿En las aventuras que vivimos con Mr. Grey? No. Ahí abajo. Bueno, es que en mi caso se hacían en el garaje, por eso digo ahí abajo. Habrán otros lugares que se haga en otro lugar y a lo mejor no hay que bajar escaleras, pero siempre daba la sensación de que era el lugar horrible al que uno tendría que bajar. Son bonitas, son divertidas y de verdad que nos lo vamos a pasar bien. Así que nada, Sergio, léetelo tranquilamente y luego me lo pasas, que me lo leo yo también.
Y hay que decir, para quien la haya motivado, el tono erótico de Sombras de Grey, que aquí también hay.
Se mantiene,
que hay mucho sexo en el libro.
Lo que pasa es que cuesta más girar. Diríamos que cuesta más girar y hacer cabriolas, pero también lo hay, ¿eh? A verlo.
Son más alcayatas, no tiene tanta flexibilidad como los protagonistas de Grey.
Es que todo es muy difícil
aquí,
y además llevamos ya una vida muy cansada.
Los protagonistas necesitan tres en uno.
Sí, y hacer un poquito más de ejercicio.
www.ondamadrid.es
John. Tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 UV por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Quieres progresar en tu carrera?
IFEMA presenta Foro de Posgrado.
Salón de la Educación de tercer ciclo.
Del 14 al 16 de febrero. Abierto al público.
Un buen profesional nunca deja de aprender.
Feria de Madrid. Es aquí. Es ahora.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902 442 442.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Suelta el libro, Carmen. Suelta el libro de Gregorio, que no te toca ahora hablar de esto.
Venga.
Por favor, haga usted el favor de ponerse seria, que tenemos que continuar en este programa, en este Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde. Os recuerdo que estamos con vosotros aquí, en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Que empezamos allá por las 10 de la mañana y que en todo este tiempo hemos hecho ya bastante viajes por toda la Comunidad de Madrid. Hemos incluso viajado en el tiempo hasta la Edad Media. Y ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más lejos, no en el tiempo, porque nos vamos a quedar en este 2013, pero sí en el espacio, y nos vamos a acercar hasta una de las zonas más bellas del mundo, la zona considerada como el pulmón del planeta, una zona de gran importancia ecológica.
Una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, el bosque tropical más extenso del planeta, con 6 millones de kilómetros cuadrados, considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Un 20% de las especies mundiales de plantas se hallan en el bosque amazónico. Enorme, gran diversidad también en su fauna y en las culturas indígenas que la habitan. La Amazonía es uno de los lugares más bellos del planeta y se puede considerar como el principal recurso ecológico a nivel planetario, precisamente por esa contribución al sostenimiento del equilibrio climático.
Pues bien, ahora podemos acercarnos a toda esa biodiversidad y no tenemos que ir muy lejos, porque los tesoros del Amazonas han llegado aquí a Madrid y se pueden contemplar en el Museo de Ciencias Naturales.
La exposición ya está abierta y podremos visitarla hasta el día 25 de julio. La conforman casi 1000 piezas, objetos antropológicos, documentos, mapas, láminas, fotografías, todo procedente de la colección del propio museo y también de otras colecciones.
Pues vamos a ello, a sumergirnos en todo ese tesoro que guarda el Amazonas. Lo hacemos con la ayuda de Javier Lobón, que es doctor en biología e investigador del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales. Muy buenos días.
Buenos días.
Los tesoros del Amazonas, una exposición que de alguna manera yo creo que nos va a abrir mucho los ojos, ¿no?, a otros mundos.
Bueno, eso esperamos, ¿no? Eso esperamos. Dije en la inauguración que a la gente que estaba en la ceremonia de apertura, que cuando volvieran a casa después de haber visto la exposición y que se buscaran el alma y que se descubrían que el alma tenía forma de Amazonas, es que la exposición ha valido la pena. Eso es lo que pretende la exposición.
Qué bonito. Porque después de todo, el Amazonas es el alma de la Tierra, ¿no?, del planeta.
Exactamente, exactamente.
Es el alma del planeta y lo que permite que esta Tierra tan maltrecha muchas veces pues todavía mantenga cierto equilibrio ecológico.
No, maltrecha muchas veces no, maltrecha siempre.
Sí.
Tratamos demasiado mal a la naturaleza, no le hacemos demasiado caso, y eso tiene consecuencias terribles, como están denunciando continuamente los científicos que estudian el cambio global. Y lo que se pretende es que se respete más al Amazonas, ¿no?, que se deje de explotar de una manera casi irresponsable, ¿no? Y lo que se trata es de concienciar a la gente, no solo a españoles, sino a concienciar al mundo, de que sería maravilloso que el planeta pudiera contar para las generaciones futuras con el paraíso terrenal como es el Amazonas.
Un paraíso terrenal que sí que está bastante amenazado por la deforestación y, bueno, pues por muchísimas barbaridades que se están cometiendo.
Exacto, por la deforestación es una de ellas. Además, es una deforestación que en general está dirigida a desarrollar plantaciones de soja, que es absurdo, ¿no?, y a mantener ganadería, que también es absurdo, porque hoy si sobra algo en América del Sur son vacas, ¿no? Un país como Brasil, por ejemplo, que es el gran propietario del Amazonas, es el mayor productor de vacas del mundo. Y no hacen falta más vacas en Brasil, no hay suficientes vacas. Y no hace falta más soja tampoco, ¿no? Y entonces para satisfacer la economía de unos cuantos, que son propietarios de grandes fincas, pues está deteriorando demasiado el Amazonas. Y otro problema grande que hay ahora mismo es la pesca. Se están pescando más de 300.000 toneladas de pescado y la mayor parte se dedica a la exportación, es decir, a sacarlo del Amazonas o bien al interior de Colombia o bien al interior de Brasil, y una parte se exporta a Estados Unidos. Y la verdad es que tanto Colombia como Brasil como Estados Unidos pueden vivir felizmente sin tener que comer pescado amazónico, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es regular aquello y definir qué es lo que se puede explotar y qué es lo que no se puede explotar, o qué es lo que no se debe explotar, ¿no?
Sí, porque desde luego sin lo que no vamos a poder vivir en el futuro es sin una zona como el Amazonas.
Eso sin duda alguna, ¿no? Eso sin duda alguna. Estamos jugando nuestra propia vida. Es decir, si los científicos que estudian el cambio global terminan de convencernos a todos que efectivamente el planeta se está calentando y que la biodiversidad se está extinguiendo a las tasas a las que dicen, pues es posible que en dos o tres generaciones tengamos problemas para sobrevivir nosotros mismos. Y hay que pensar también desde un punto de vista egoísta. Es que el día menos pensado nos vamos a quedar sin pesca, nos vamos a quedar sin árboles, nos vamos a quedar sin nada, de nada, y entonces es cuando tendremos que reaccionar y ya será demasiado tarde.
Y yendo a la exposición que se puede ver en el museo hasta el día 25 de julio, ¿cómo está estructurada? ¿Cómo se refleja toda esa biodiversidad del Amazonas?
Sí, bueno, la exposición la habíamos planteado sobre cuatro pilares fundamentales, ¿no? El primero es explicar la biodiversidad del Amazonas, que es una característica que le define y por el que es más conocido. La segunda es explicar un poco también las comunidades indígenas, sin las cuales tampoco se puede entender el Amazonas. El Amazonas son también las comunidades indígenas que han vivido ahí desde que los humanos colonizaron el continente americano. El tercer pilar es la contribución que ha hecho España al conocimiento del Amazonas. No solo fue Francisco de Orellana el que descubrió el Amazonas y lo navegó desde los Andes hasta la desembocadura y tardó 8 meses en navegarlo, sino que después de eso se han hecho varias expediciones. Y todavía hay gente que trabaja en el Amazonas, españoles que están trabajando allí. Y entonces un pilar de estos es contar a la gente qué es lo que ha hecho España en el Amazonas. Y la cuarta parte es explicar un poco la ecología general del ecosistema amazónico en general, donde el agua juega un papel fundamental, las fluctuaciones del río, la colonización del agua de los bosques de ribera, que se llaman las barcias, cómo funcionan, salen los peces para reproducirse y para alimentarse en el bosque, cómo después todo aquello vuelve otra vez a otro orden distinto. Y bueno, esos son los cuatro pilares fundamentales de la exposición.
Y decíamos que, bueno, pues esta exposición se ha podido hacer gracias a los fondos del Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, pero también que se han beneficiado esta exposición de otros lugares, ¿no?
Efectivamente, y estoy realmente feliz porque hemos pedido material a muchos museos y muchas instituciones y a personas que tienen cosas del Amazonas, y todo el mundo, de forma extremadamente positiva, extremadamente cariñosa, han donado, han dejado, han prestado su material para la colección, ¿no? Desde el Museo Naval, el Museo de América, sí, montones de instituciones, creo que 16 instituciones o personas han prestado su material para que se exponga en la exposición, sí.
Y el mismo Museo Nacional de Ciencias Naturales ha jugado también todo un papel en la exploración del Amazonas.
Claro, claro. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya en la Comisión del Pacífico, en el siglo XIX, la Comisión del Pacífico fue en realidad una comisión de orden político-militar, pero llevaron a 4 científicos, entre ellos Jiménez de la Espada, que era investigador aquí, como yo, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y cuando dieron la vuelta por el Estrecho de Magallanes, subieron por el Pacífico, y cuando llegaron a Guayaquil, se bajaron del barco y repitieron el viaje de Orellana. Cruzaron los Andes y bajaron todo el Amazonas colectando material, colectando bichos y plantas que están depositadas todavía en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y algunas de ellas se exponen en la exposición.
Ajá. Y de todo ese material que vamos a poder contemplar en esta exposición tan interesante, a ver, ¿qué destacaría? ¿Qué destacaría Javier Lobón?
Hombre, yo destacaría el conjunto, ¿no? Como digo, está basado en 4 pilares para comprender. Es decir, para una persona que no haya tenido ninguna relación con el Amazonas o que no conozca más que de oídas el Amazonas, yo creo que es bueno que conozca esos cuatro pilares sobre ese tema. Primero, que el Amazonas es el lugar con mayor diversidad biológica del planeta y lo multiplica por mucho. Por poner un ejemplo,
¿sí?
En los montes de la península ibérica, los bosques de la península ibérica, en general, son monoespecíficos. Es decir, tenemos pinares de Pinus silvestris o pinares de Pinus alepensis o lo que sea, o tenemos encinares con una especie de encina. ¿De acuerdo? Hay algunos bosques que tienen más, tienen roble, abedul, castaño, pero siempre hablamos de bosques monoespecíficos. En el centro del Amazonas, una hectárea de bosque yalea, de bosque amazónico, puede llegar a tener hasta 300 especies de árboles y arbustos. Entonces, esto es una dimensión distinta, ¿no?, de la naturaleza. Por poner un ejemplo, en un río pequeñito que pasa
¿sí?,
por algún pueblo de la península ibérica, tiene 6 especies de peces continentales como máximo. En un río del mismo tamaño en el Amazonas, tiene 170 especies de peces continentales.
¡Qué barbaridad!
Con lo cual, creo que la gente conozca esta exuberancia. Uh-huh. Es importante. Y es importante también que conozca que España ha hecho muchas cosas, ¿sí?, que no estamos viviendo aquí en el holocausto universal. No es verdad que la sociedad española a lo largo de la historia ha hecho muchísimas cosas en muchísimos lugares, y uno de ellos es el Amazonas. El descubridor del Amazonas fue un señor de Trujillo que se llamaba Francisco de Orellana, que era primo de Francisco de Pizarro, ¿no?, y que hizo una expedición con el hermano pequeño de Francisco Pizarro, que se llamaba Gonzalo Pizarro. Y eso es importante que la gente lo conozca, y que conozca la Comisión al Pacífico, y que conozca a Acuña, y que conozca a los españoles que también están trabajando ahora allí. Ahora se llega más fácil,
sí,
se llega en avión, ¿verdad? Pero
antes era todo mucho más complicado, y de todas maneras a día de hoy hay que seguir yendo, obviamente, para seguir investigando y para poder seguir contando estas cosas tan interesantes que podemos ver también retratadas en esta exposición, que yo recuerdo va a estar hasta el próximo 25 de julio en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Javier Lobón, doctor en Biología e investigador del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por promover y sensibilizar más a la sociedad, uh-huh, en estos temas tan trascendentes.
Muchísimas gracias, desde
luego. Muchas gracias
a usted por habernos traído todos estos todos estos motivos que de alguna manera nos parecen tan lejanos, pero que a la vez tanto se unen a nuestro día a día. Lo dicho, Javier Lobón, mil gracias. Y nosotros, que seguimos aquí, vamos a acercarnos poquito a poco a la Isla del Tesoro.
www.ondamadrid.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Oye, ¿tú vas a ir a la uni?
Pues no sé, prefiero hacer un módulo o irme fuera.
IFEMA presenta Aula, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa.
Del 13 al 17 de febrero, abierto al público.
Todas las opciones para que tus hijos lleguen donde quieran.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
De hombres sobre el cofre del muerto. Y una botella de sal, la bebida y el diablo se encargan.
Un poquito de miedo, Clara.
¿Da miedo? Bueno, son piratas. Claro. Es lo menos que puedes esperar de un buen pirata.
Exacto, porque mira cómo un pirata.
No, es que un pirata tiene que dar miedo. Sí, sí.
¿Sí? Los piratas del Teatro San Pol sí dan ese miedito. Y eso, que debían estar contentos y felices, porque el Teatro San Pol está celebrando sus 30 años ya, y por ese motivo ha reestrenado uno de sus montajes más emblemáticos, que es la adaptación musical del clásico de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro.
Seguramente la mejor historia de piratas jamás escrita. La primera en la que hay además un tesoro escondido en una isla.
Sí.
Fue la primera. Y por supuesto un mapa en el que se señala su posición. Una gran aventura protagonizada por Jim Hopkins, y tenemos la suerte de poder, como público, acompañarlos.
Claro, en una travesía complicada, con una historia que ya conocemos, pero ¿quién puede resistirse a formar parte de la tripulación de la Española, de conocer en persona a John Silver, a su loro y al resto de piratas? Todos queremos corear una canción con una botella de ron.
Una adaptación además muy fiel al texto original, eso es muy de agradecer, y que es además una muy buena oportunidad para que el público a partir de 5 años se acerque a una gran obra de la literatura universal. Tenemos con nosotros a tres de los responsables de este montaje, a Ana María Boudeguer, que es la directora. Muy buenas.
Hola, buenas.
A Enrique Leston, que es Jim Hopkins.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y a Kim Capdevila, que es el doctor Livesey en este montaje. Muy buenas.
Buenos días.
Bienvenidos.
Bueno, ¿qué podemos decir de la obra de Stevenson? Porque yo creo que es una de las referencias, de los iconos que más ríos de tinta, que más, más inspiración, ¿no?, ha causado en todo lo que es el imaginario de la literatura juvenil, del cine, de todo.
Lo que podemos decir es que realmente la novela de Stevenson es la novela de aventuras que apasiona a los niños, a los jóvenes, de todas las épocas, desde que fue escrita. Es decir, desde que fue escrita hasta el día de hoy, los jóvenes y los adolescentes siguen sintiendo la misma pasión por todo lo que ocurre en esta novela. Y creemos que la obra de teatro que hemos hecho en San Pol les ofrece lo mismo.
Bueno, y encima la oportunidad de ver a esos piratas, ¿no? De verdad, en carne y hueso, que son unos piratas. Hoy no tenemos a ninguno de ellos aquí, ¿eh? Así que podemos estar tranquilos.
Los tenemos guardaditos.
Tenemos a los buenos. Nos han traído a los buenos.
Cuidado con los buenos.
Bueno, cuidado con los buenos, porque bueno, esto
sí,
lo decíamos.
A priori, claro.
Lo decíamos en el avance, que uno de los grandes valores de esta obra es que los no es tan maniquea, ¿no? Los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos. Esa relación
tiene su doblez.
Que se establece entre John Silver y Jim Hopkins, en el pirata, este pirata que no tiene escrúpulos, que es un malvado, pero que sí que tiene una amistad leal. Jim Hopkins nos puede hablar bien de esto, de lo que ocurre.
Claro, sí, es cierto. Realmente ocurre eso, ¿no? Que los personajes no son nada maniqueos, que tienen muchos claros oscuros, que tienen una parte bondadosa y que tienen una parte pues muy malvada también, ¿no? Es lo que los actores llamamos la polaridad de los personajes, ¿no? Que por un lado tienen una cara muy amable y por otro lado pues esconden luego también sus objetivos más ocultos. Con respecto a John Silver y Jim Hopkins, pues ocurre un poco esto, ¿no? Es un pirata interpretado por Germán Torres, que es una persona totalmente abyecta, pero sin embargo establece una gran relación de amistad con Jim Hopkins, que también es un niño que tiene una parte dulce e ingenua, pero que también él acaba engañando y acaba maquinando para poder salvar la vida a él y para poder salvar la vida de los que él considera los suyos, ¿no? Como el doctor Livesey, ¿no?
Y valiente donde los haya.
Claro,
¿eh?
Claro, es porque un viaje como muy iniciático, ¿no? Porque comienza siendo un muchacho totalmente ingenuo, metido en su mundo, en su posada y tal. Y luego pues corre todas esas aventuras, ¿no?
Sí, porque hay esa escena en la que Jim Hopkins bueno, pues asiste a una reunión de piratas y descubre ese secreto, claro, que es lo que va a ocurrir, metido en un tonel de manzanas. Es una escena mítica, ¿no? De toda la literatura juvenil. Esa emoción se transmite además en al público en este montaje. ¿Qué va a pasar? ¿Qué aventuras correremos? Y tenemos a un doctor, decíamos que hoy nos han venido los buenos, pero tenemos a un doctor
que también siempre se le queda de repente.
Sí, pero es que además, de repente, no duda ni un momento en dejar su maletín de. Bueno, no lo deja porque se lo lleva al barco. Dejar a un lado pues una vida tranquila, una vida apacible como médico, ¿no? En un pueblo, en una localidad, para embarcarse en una aventura.
Claro. Porque él realmente le apasiona, le apasiona y por eso, claro, y al ver la ilusión reflejada en el niño que es él, ¿no? O sea, en Jim, él también se emociona cuando lo ve tan emocionado y tal. Entonces el doctor hace como, yo me voy a contagiar de esto, vivo aquí en tal, vamos a vivir esta aventura. Sí, Jim, hay un momento ahí, ¿no? Los dos ahí, ¡ah!
Sí, los dos histéricos.
Los dos nerviosos. Entonces el doctor, claro, piensa, yo voy a donde sea.
Se convierte en hombre de acción, ¿verdad?
Claro, o sea, el capitán le dice, bueno, que nos hemos enterado que la gente sabe lo de los... Y él dice, cueste lo que cueste, yo voy a esta aventura... Incluso cuando en los peores momentos, ¿no? Que están en la isla, tiene una razón de qué aventura, grumete, qué aventura estamos pasando, ¿no? Qué bonito y qué terrible a la vez,
claro,
¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, pues aparece ese cocinero, ese falso cocinero, bueno, que luego cocina bien,
parece que sí, están todos encantados.
Es que él, claro.
Y es uno de los grandes personajes de esta historia,
John Silver.
Ese hombre sin una pierna, que se presenta así.
Los hombres que vienen del mar, bien recibidos eran siempre, una moneda hay que pagar. Y podréis beber sin fin de mi aguardiente. Long John el Largo es mi nombre.
Bueno, John Silver el Largo. Tenemos al loro también de John Silver. No nos falta de nada. Y queremos además que algunos de nuestros oyentes puedan ir al Teatro San Pol a disfrutar de este espectáculo. Bueno, pues por cortesía.
¿Cómo han venido los buenos? Han venido con regalos. Si hubieran venido los piratas, los mismos habían quedado con las entradas.
Es que los malos han bebido mucho ron y están durmiendo.
¡Están resacosos!
A esta hora no se levantan.
Que tenemos un tesoro, un pequeño tesoro, ¿vale? Para nuestros oyentes, para los primeros que marquen el 915128400 este domingo, que hay que decirlo que las sesiones son en fin de semana. Tenemos sesión
a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30.
Y los domingos a las 12 y a las 5:30.
Muy bien.
Nosotros tenemos entradas para los domingos.
Para
el domingo este que viene a las 5:30 de la tarde, ¿de acuerdo? 91-512-8400, 91-512-8400, para que no haya lugar a dudas.
Para los primeros, para los más rápidos y el resto, bueno, pues que acudan al Teatro San Pol a ver este montaje fantástico con una música además original da un valor añadido. Oye, que cantan muy bien, piratas y no piratas.
Ellos cantan estupendo. Y la música, quiero decirlo aquí porque estamos tan contentos con él y tan orgullosos, porque fue uno de nuestros actores durante muchos años y ahora es el compositor de esta música, Ángel Padilla.
Sí, que es una música fantástica.
Fantástica,
pues de gran musical, realmente, de alto nivel, que envuelve toda esta aventura en la que llegaremos a una isla desierta, o no tan desierta, porque allí nos encontramos a otro de los grandes personajes.
Un abandonado, el sol que nadie ha dejado, bajo lo que han condenado a eterna prisión. Un abandonado es alguien que va buscando amigos para poder sentirse mejor.
Bueno, ahí está Ben Gunn, esos terribles piratas abandonaron en la isla años atrás, que lleva mucho tiempo subsistiendo, sobreviviendo.
Para estar abandonado en una isla. Bueno, es algo que siempre me ha sorprendido de él.
Sí, sí. Un poco trastornado
sí, pero,
está,
pero,
¿eh?
Por eso, pero por eso, por el trastornado, por lo que tenga, lo lleva muy bien.
Pero tiene muchos amigos en la isla, ¿eh?
Claro, sí, claro. Sí, sí.
Porque hay un momento que salen, que cantan ahora, están cantando.
Están cantando ahora sus amigos. Sí, sí,
tiene un abandonado, no espera ser encontrado, se dice en inglés con la palabra maru.
Unos cuantos amigos que tiene Bengán y otros que se hace con la llegada de la española. Una aventura que vamos a recomendar a toda la familia a partir de unos 5 años.
Sí.
Aproximadamente.
Sí, sí. Van niños menores que se lo pasan bien, pero para que realmente la disfruten a partir de 5 años.
A partir de 5 años, porque a lo mejor alguno más pequeño puede darle un poquito de miedo.
Sí, estaba en un momento, sí.
Ahora, que el resto van a estar cantando la canción del cofre del muerto durante semanas y semanas, y lo digo por experiencia propia,
porque mira que os van a pedir daños y perjuicios los padres, os piden daños y perjuicios los padres después por decir que ha estado llenando la cabeza
machacando ahí.
Bueno, hasta el momento te voy a decir que los padres corean, ¿eh?
Lo cual,
los padres también acá,
los padres salen encantados, ¿eh? La verdad es que todos salen bueno, pero qué bonito, los piratas, o sea, yo creo que no, y a los niños tampoco les da miedo, algún susto así cuando hay un momento de oscuridad que ven los piratas así como muy, pero luego ya está, luego salen espadas, tiros, emoción, aventura, las proyecciones que son maravillosas, claro, y tal.
Una cosa que cae del cielo.
Una cosa que cae del cielo.
Misterio, ¿qué será?
Yo diré que yo fui a verla con mis hijos, 5 y 7 años, y el pequeño, en algún momento, se llevaba las manos a la cara, pero por otro lado,
pero abría los
estaba
dedillos.
Ahí agarrado a la butaca, y fue el que estuvo cantando esta canción, bueno, pues hasta 2 o 3 semanas después, sin parar, porque claro, ver un pirata en carne y hueso, eso no tiene precio, ¿eh? Eso es algo que un niño difícilmente olvida.
Desea siempre ver, pero que a la vez da miedo.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
¿Eh? Porque todo el mundo tiene miedo de los piratas, que son tan malos, y a la vez queremos
y como
ver piratas.
Y como el tener miedo les gusta un poquitín.
Claro. Por eso son tan atractivos los piratas, porque tienen una parte como eso, muy tenebrosa, pero por otro lado, de tanta libertad y de tanto, ¿no? Claro, sí, sí.
Bueno, y este ha sido uno de los grandes éxitos, además, del Teatro San Pol.
Sí. Sí, hace unos años cuando lo dimos, pues realmente tuvimos una respuesta maravillosa. Y en esta ocasión, a pesar de los pesares, la estamos teniendo.
O sea, que el teatro lleno para ver toda esta aventura. Casi, bueno, nos falta un empujito.
Es muy grande.
Es grande, en muchas localidades.
Es verdad que el Teatro San Pol es un teatro con bastante aforo.
Sí, sí, es un teatro-teatro. Sí.
600 localidades.
600 localidades, son muchas
porque
localidades.
Porque hay veces que se escucha el nombre de la Sala San Pol, pero el Teatro San Pol es un teatro, es un teatro.
Es un teatro y además
claro,
emblemático.
¿Tú lo has visto?
30 años ya de historia, por ahí han pasado. Bueno, pues yo he visto a Juan Tamariz, por ejemplo, hace muchísimos años, pues casi seguramente a los comienzos de la andadura, ¿no?, del teatro. La compañía La Bicicleta, bueno, pues de la casa. Y recomendable a 100% ver y vivir sobre todo la aventura. ¿Cuánto nos hace falta, verdad?
Sí.
Vivir la aventura.
Vivir la aventura, sí.
Y sonreír.
Estas sensaciones, ¿no? Intensas, pero siempre positivas. Y encontrar nuestro tesoro también.
Efectivamente, cada uno tiene que buscar su tesoro, sí.
Que todos podemos encontrarlo. No me llaméis más, ¿vale? Que se han agotado. Agotado, no, agotadísimas las entradas que teníamos. Así que, por favor, no me llaméis más.
Hay más en taquilla, ¿eh?
Volviendo loco. Efectivamente, aquí iba a decir, estamos volviendo ya loco al pobre Sergio Martín Romo, que además están llegando nuestros compañeros de los servicios informativos y necesitan también operativos los teléfonos. Pero que entradas en la taquilla, todas las que queráis. Hay 600 butacas. Lo decíamos, que hace falta mucha gente para llenar ese Teatro San Pol. Así que la cita los fines de semana, sábados y domingos, Teatro San Pol en la Plaza San Pol del Mar número 1. Ana María Bodeguer, mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias también y por supuesto también a Kim Capdevila.
Gracias.
Por haber estado aquí con nosotros. Noticias. Después seguimos.
Sueño con ver más allá.